Yo quisiera invitarlos a ustedes a considerar con el boletín en la mano. Quiero invitarles que con el boletín en la mano sigan solo unas frases cortas que voy a leer de la primera lectura, de la segunda, y luego pues les prometo que voy a dedicar unos minutos al Evangelio. Y yo quiero asegurarme que si alguien no... Are you able to back and forth translate for him? Yes? Okay. So he's not lost in the wilderness. Okay. So good. Y quiero asegurarme que todos podamos seguir de otra manera. ¿Por qué no nos movemos rápidamente a la página 2 del boletín? En la lectura del libro de los Proverbios. Y vuelvo y digo, este no es el corazón de mi sermón. Yo solamente quiero llamarles a la atención, esperando que ustedes se van a sentir animados a llevarse el boletín a la casa y van a revisar algunos de los contenidos de esta palabra. So, because it is in Spanish and English, you'll be able to point him out to him what I'm reading. La primera expresión del libro de los Proverbios dice así: vale más tener buena fama y reputación, ¿verdad? Eso es lo que dice el libro de los Proverbios. Así comienza, ¿verdad? Vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. Yo quisiera que pensemos en eso un momentito desde todos los puntos de vista posibles, desde todos los ángulos posibles. Oiga lo que dice el autor del libro de los Proverbios, del libro sagrado. Dice, miren, oigan, esta noticia porque es importante. ¿Saben qué? Vale más tener una buena fama y una buena reputación que todo el oro y la plata del mundo. En otras palabras, es mejor tener una buena reputación entre los conocidos y los lugares de trabajo y los familiares, ¿verdad? Es mucho mejor eso. Es mucho mejor tener una buena fama a ese nivel, bien ganada, que ser famosos por tener abundancia de bienes. Miren por qué dice el libro sagrado esto. Porque no siempre la abundancia de bienes, no siempre la abundancia de bienes y de tenencia es el resultado de la acción misericordiosa y bondadosa y de la acción respetuosa y llena de amor a los otros, sino que muchas veces la abundancia y los bienes en exceso son resultados del lomo pesado y llagado y las heridas profundas en las espaldas de los otros y de los pueblos, y son resultados de las mentiras y los engaños y las estafas. Y el libro nos recuerda entonces, fíjense, es bueno tener, pero es más importante tener una buena fama y una buena reputación, especialmente entre aquellos que nos conocen. Entonces sigue el libro, la siguiente frase es: el que siembra maldad, ¿qué cosecha? Calamidades. El que siembra maldad, dice la palabra, no Simón. Dice la palabra, no Simón. Aclaremos eso, porque no quiero que la gente diga, el padre Simón dijo que el que siembra maldad cosecha calamidades. Acabo de romperme un pie, caramba, eso fue que el padre me presagió. No. Miren lo que yo estoy diciendo. La palabra de Dios dice, el que siembra maldad cosecha calamidades. Así es que tengamos cuidado cómo actuamos, tengamos cuidado cómo tratamos a los otros, porque dice Jesús que no hay una sola coma, ni una sola tilde, ni un solo punto, ni una sola letra, ni una sola palabra de la sagrada palabra de Dios que no se cumpla. También eso lo dice Jesús, ¿verdad que sí? Les aseguro, dice Jesús, no hay una sola tilde, una sola letra de la palabra de mi Padre que no se cumpla. Bueno, sí, le vamos a prestar al dicho de Jesús y vamos a pensar un poco a profundidad en lo que acaba de decir el libro de los Proverbios, que tenemos que decirnos a nosotros mismos. Tengamos cuidado con sembrar maldades, porque puede ser que un día caminemos sobre ellas y la cosecha nos para caro. ¿Nos dé qué? Calamidad. Y entonces cierro con con una expresión que también es uso del libro de los Proverbios, pero que el apóstol Santiago en su carta más o menos lo toca. El libro de los Proverbios dice: no abuses del pobre. No abuses del poder porque la persona es pobre o porque es indefensa. En este sentido, la palabra pobre no solamente se refiere al que carece de los bienes, también se refiere a las viudas, a los huérfanos, a los inválidos, a los desposeídos, a los que no tienen voces. También se refiere a aquellos que no se pueden defender por sí mismos porque no conocen las leyes o son personas sin conocimientos en el país donde viven. Mis hermanos y mis hermanas, déjenme decirles algo. Yo quiero pedirle a ustedes en lo más profundo, miren, piensen y mediten en esta palabra a lo largo de esta semana, porque nos puede ayudar a mirar con una visión más amplia, desde muchos ángulos, el por qué la descomposición del mundo. Nos puede ayudar a entender desde muchos ángulos el por qué las distancias entre los que tienen y los que no tienen, entre los que tienen demasiado y los que no tienen nada, entre aquellos que no se pueden valer por ellos mismos y aquellos que por su poder invalidan a otros. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? Aquellos que por no tener poder no pueden ser ellos mismos y aquellos que por su poder invalidan a otros y los hacen nada. Y entonces, más adelante, la carta del apóstol Santiago nos recuerda a nosotros que debemos ser cuidadosos con el trato que le damos a los demás, porque dependiendo de que cómo tratemos a los demás, podemos estar discriminando o no. Eso es lo que dice la carta de Santiago, ¿o no es eso? Tengan cuidado. No miren al rico y le digan: tú sí te puedes sentar aquí porque tiene joyas y tiene dinero y tiene una ropa fina. Y entonces no miren al pobre y le digan: pues tú te sientas en lo último porque andas mal vestido y apestoso. Lo que dice Santiago es: ¿sabe qué? Dios es Dios de todo. Dios es Padre de todos. Y nos manda a que no desechemos a unos por su tener, por su no tener, y valoremos a otros por lo que tienen. Porque si hacemos eso, mis hermanos y hermanas, entonces estamos dejando que el mundo de las apariencias y de la opulencia y del tener domine nuestro sentido del seguimiento de Cristo. Ven, hay que tener cuidado con esas cosas. Y ustedes pensarán: pero padre, aquí todos somos pobres. Correcto, pero no discriminamos. Padre, aquí todos somos inmigrantes. Correcto, pero nos discriminamos. Padre, ¿sabe qué? Aquí más o menos todos hablamos español. Bien, pero nos discriminamos. Y la discriminación desde el punto de vista de Santiago y desde el punto de vista bíblico, la discriminación es un pecado tan fuerte como el racismo. Discriminar por nacionalidad, discriminar por tenencia, discriminar por poder, discriminar por color, discriminar por género sexual, discriminar por posiciones sociales, es tan pecado como el racismo. Y Santiago nos está diciendo a nosotros: ojo, mis hermanas y mis hermanos, ustedes que como yo aspiran a la salvación, ustedes que como yo aspiran a estar con Dios cuando sus almas y sus cuerpos partan de este mundo, ojo y presten atención, porque no podemos discriminarnos los unos con los otros. Y entonces Santiago vuelve y repica las campanas sobre el tema de la fe vacía y la fe de obra. Y dice: ¿de qué te sirve la fe si tu fe no te da obras? ¿De qué te sirve decir que crees si tu fe es vacía? Hoy, en este capítulo, el apóstol Santiago nos está recordando que la fe tiene que estar acompañada de nuestras acciones, que esas acciones deben estar marcadas por el amor, por el espíritu de la verdad, por el sentido del compromiso, por la solidaridad entre nosotros, por la aceptación mutua, independientemente de cuáles sean nuestros credos o nuestras opiniones teológicas o sociológicas o filosóficas o políticas. Santiago dice, aparte de todo eso, si ustedes no logran que su fe brille como un candil encendido en el tope de una montaña, si no logran que su fe se alcance a ver a distancia, entonces puede que estemos nosotros sufriendo del síndrome de una fe verbal, pero de una fe muerta en acción. Y entonces Santiago dice, ahí no hay unidad entre nuestro corazón y lo que decimos creer. Porque cuando creemos de verdad, nuestro corazón produce obras de reconciliación y produce obras de respeto y obras de verdad y obras de amor y obras de aceptación y obras de apertura y oportunidades para conocernos. Santiago nos invita a no rechazar al otro basado en apariencias y suposiciones y especulaciones raciales. Santiago nos invita a abrir los brazos al otro y darle la oportunidad de que yo lo vea o la vea y él me vea y nos vea. ¿Ven? Eso aplica entonces el dicho antiguo de los africanos, I see you, yo te veo. Pero ese yo te veo no es te estoy mirando, no, te estoy reconociendo igual que yo, uno conmigo, compartiendo este mundo que Dios ha creado, no para mí, sino para ti y los que todavía tú y yo no hemos conocido. Lo que dice Santiago es, ve al hermano, velo, velo como persona, como criatura, como hijo de Dios. No lo veas por su vestido, no lo veas por sus joyas, no lo veas por su cultura, no lo veas por su idioma. Velo por lo que es, una persona de piel, una persona de carne, una persona de hueso, una persona con corazón, por donde fluye sangre igualitito que tú. Y hasta que yo como el padre Simón y ustedes como mis hermanos y hermanas no aprendamos a ver al otro como carne, como persona, como ser humano, como alguien que respira un aire que no es nuestro sino compartido, al igual que yo, no vamos a hacer el camino de la hermandad. No vamos a cruzar la frontera de la separación. No vamos a hacer el camino de la fraternidad y de la solidaridad y de la hermandad y de ser unos con otros en un mundo que Dios creó y compartió con nosotros. ¿Ven? Entonces así entendemos el Evangelio. ¿Pasamos al Evangelio ahora? ¿Entramos al Evangelio? Entonces así entendemos el Evangelio. Miren qué interesante esto. A ver si me doy a entender y si ustedes me siguen. Fíjense, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué conexión hay entre la primera lectura del libro de los Proverbios? Eso que habla de, mira, respeta al pobre y no abuse de él porque tú tienes poder. O preocúpate más por una buena fama y una buena reputación que el preocuparte por lo que tienes y por lo que ganas y por lo que puedes tener y aparentar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Jesús recoge esa sabiduría del libro de los Proverbios muy perfectamente bien en el libro, en el Santo Evangelio de hoy. Oye, Señor, que mi hija tiene un demonio que la está matando. Ayúdame. ¿No es eso lo que dice el Evangelio? Que tiene un demonio, mi hija, y la está matando. Y cualquiera no se imaginaría oír las palabras de Jesús saliendo de los labios de él como lo relata Marcos, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué respuesta le da Jesús a la señora? Ayúdeme. ¿Qué respuesta le da? No está bien. Deja primero que coman los hijos, ¿verdad que sí? No está bien que se le eche el pan de los hijos a quiénes.
A los perritos.
A los perros. Entiéndame bien, no nos equivoquemos. Jesús no está llamando a esta señora fenicia perra. Jesús no está llamando a esta señora fenicia animal. No, Jesús está utilizando un lenguaje figurativo. Y Jesús está utilizando un lenguaje que para la época de Jesús entra dentro de la categoría de los refranes o las expresiones populares. ¿Eso vale? Entra en la categoría de los refranes o de las expresiones populares, pero el fondo del refrán es lo importante. Jesús lo que está diciendo es esto: oye, primero hay que alimentar a los hijos y después a los otros. Eso está bien, ¿verdad que sí? Eso está bien. Pero oigan, ¿qué es lo que está mejor todavía? Y ustedes no van a encontrar en los cuatro evangelios escritos, el de Juan, el de Mateo, el de Lucas y el de Marcos, ustedes no van a encontrar ninguna persona que argumenta con Jesús y logra ganarle el argumento. Óigame bien, y yo los desafío a ustedes a que busquen en los cuatro evangelios algún lugar donde una persona le gane el argumento a Jesús. Y si lo encuentran, por favor, edúquenme, instruyanme. Miren lo que dice la señora: sí, señor, yo entiendo eso. Oiga lo que dice: yo entiendo eso, pero ¿sabe qué? Hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de los... ¿Cuál es el reclamo que está haciendo la mujer? Todos merecemos recibir algo de la gracia y del amor de Dios. Todos merecemos recibir algo de la gracia y del amor de Dios. ¿Qué más podría decir esta señora para ganarse el milagro? ¿Se imaginan ustedes algún otro discurso? No. Y Jesús reconoce que precisamente en eso se basa el principio de creación de Dios y de la creación que puso en nuestras manos. Dejándolas a nosotros para que nosotros disfrutemos ¿de qué? De ella. Dicho sea de paso, lo que la mujer dice también es: hasta los perros son parte de la familia. ¿Habían pensado ustedes en eso? Hasta los perros son parte de la familia. Y es una invitación abierta a que tratemos a los animales con igualdad también. Pensemos ese aspecto. Es una invitación abierta a que tratemos a los animales con igualdad también. Y los respetemos y los amemos si los tenemos. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, ocurre que dice Jesús: pues ¿sabe qué? Por esa respuesta, óigame bien, piénsense ustedes en el lugar de Jesús, piénsense usted como jefe, como padre de familia, como madre de familia, piénsense usted como maestro, y que un alumno le rompe el argumento a usted en frente de los otros alumnos. Piénsese usted como padre que un hijo le haga a usted caer en cuenta de algo que usted no había caído. La mayor parte de nosotros, ¿cuál es la respuesta? Cállese, que usted no sabe nada y usted todavía no sabe la mitad de lo que a mí se me ha olvidado. ¿O no pasa así? Usted todavía no sabe la mitad de lo que a mí se me ha olvidado, así es que tranquilo, tranquilo, quieto, como diría Juan Luis Guerra, tranquilo, Bobby, tranquilo. Y entonces, en esta conversación, mis hermanos y hermanas, Jesús nos ayuda a nosotros a caer en la cuenta de que independientemente de nuestra categoría racial, porque la mujer no era judía, la mujer no era de Tiro ni de Sidón, la mujer era de origen fenicio, es decir, no de cultura ni tradición hebrea. Y Jesús nos dice que el amor de Dios entonces es un amor aplicado a todo género humano, sin importar condiciones y sin importar orígenes. ¿Les parece? La mujer sale de la casa donde estaba con Jesús, porque ya él le dijo, y ella creyó: vete, por lo que acaba de decir, tu hija está sanada. ¿Y qué nos cuenta el Evangelio? Que la hija estaba sanada. Que también nosotros sanemos con nuestras palabras, no que iramos. Y que aquellos que acuden a nosotros en busca de ayuda o de orientación o de luz o de consejos encuentren en nuestros labios las palabras de amor y de misericordia de Jesús. Que creamos en las palabras de los otros como palabras verdaderas y que aceptemos y dejemos a Dios que trabaje entre esas palabras y las personas que la dicen. De modo que resumimos el sermón de esta tarde. Comenzamos con proverbios de no te preocupes por la fama, por el dinero y la abundancia, más bien preocúpate por la buena fama y la buena reputación. Y entonces Jaime o Juan nos dice, trata a todo el mundo igual, no haga diferencias por colores ni por apariencias. Y Jesús, haz todo lo que pueda, el bien que pueda, acepta a todo el mundo, aunque no se parezca a ti, ni hable como tú, ni huelas como tú, ni comas igual que tú, ni seas de donde tú. Que la palabra de Dios y el amor de Dios nos ayude a ustedes y a mí a enraizar más nuestros corazones con el amor de Dios. Que la palabra que se nos proclamó hoy nos nutra el cuerpo, alimente nuestro espíritu, dé fortaleza a nuestras almas para poner nuestra práctica o nuestra fe en obra y dejar que nuestra obra abre por lo que nosotros decimos creer. Que así sea. Amén.